Doctor Otazú, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Javier, a vos y a la audiencia. ¿Cómo están?
¿Cómo sintió usted ayer en esta audiencia de revisión de medidas del diputado Ulises Quintana, digo, la presencia de otros legisladores?
Y, Javier, aquí ni me percaté que estaban. Esa es la verdad. Porque estuve trabajando de temprano. Como todos los días, generalmente estoy interinando 5 juzgados, aparte del mío, ¿verdad? Y estamos con mucho trabajo, ¿verdad? O sea que yo realmente no le debí a esta gente, pero sí luego otra vez los medios me enteré de que fueron unos colegas del señor Quintana a darle su respaldo y eso, ¿verdad? Pero por los medios de prensa.
Uh-huh. Para ser un poco preciso, ¿qué nuevos elementos presentó la defensa de Quintana y que fueron valorados por su juzgado, doctor?
Sí, te comento, Javier. En realidad no hubo presentación de hechos nuevos propiamente, ¿verdad? Anteriormente, en el mes de diciembre, ya la defensa del señor Quintana había planteado una revisión y días después habían presentado otro escrito solicitando también a esa presentación el cambio de calificación de la conducta de su cliente. Se hace el estudio de esa audiencia, se rechaza el pedido de revisión por hechos nuevos, que fueron los mismos hechos expuestos nuevamente en esta audiencia. Y posteriormente la defensa apeló esa resolución y el 4 de enero, los primeros días de enero, el Tribunal de Feria confirmó el auto de prisión contra el diputado Quintana. Básicamente lo que hacían referencia a los hechos nuevos eran a informes de entidades bancarias que hacen referencia al tipo de enriquecimiento ilícito, uno de los crímenes por el cual está siendo investigado el diputado Quintana. En ese sentido manifestaron de que el Ministerio Público estaba contando ya con muchos informes y de que todos los informes estaban siendo negativos a los intereses del Ministerio Público o a los intereses de la investigación de determinar si existía o si hay o no enriquecimiento ilegítimo. Así también con respecto al hecho de la supuesta complicidad en el hecho punible de drogas, manifestaron una testimonial de un funcionario de la CENAT quien había dado su parecer con respecto a los audios y donde esta persona interpretaba que no existiría nexos del diputado con actividades ilícitas. En ese sentido se tuvo la suerte de que el agente fiscal que estuvo ayer en la audiencia fue la misma que le tomó la testifical a este funcionario y manifestó en la audiencia que el método utilizado para el interrogatorio de preguntas directas en el sentido de tener una información o un conocimiento de la parte técnica de esas grabaciones, finalmente el Ministerio Público concluye de que ese funcionario no es la persona que se encarga de valorar o no esas pruebas, o es decir, cuál es el valor probatorio de esos elementos. Manifestando que en la etapa investigativa lo hace el Ministerio Público y posteriormente, de acuerdo a cómo siga el proceso, será la autoridad jurisdiccional.
¿Ese es el funcionario de la CENAT?
Sí, un funcionario de CENAT que hizo esta declaración testimonial.
Y
posteriormente, sí.
¿Y el juzgado consideró lo que dijo la Fiscalía, que ese funcionario no es quien tiene que valorar las pruebas que está acumulando el Ministerio Público?
Así mismo, Javier. O sea que el hecho de que un funcionario, que si bien está dedicado a la Dirección de Inteligencia, lo que hacen finalmente, de acuerdo al relato del Ministerio Público, es hacer las operaciones técnicas, realizar el trabajo y lo que hacen es elevar un informe de qué se hizo y qué se obtuvo. Ahora, la valoración final de esa prueba ni tampoco ni lo va a realizar el Ministerio Público, sino va a ser la autoridad jurisdiccional en caso de que el procedimiento continúe. En ese sentido, fue uno de los fundamentos por los cuales no se hizo lugar, a más de que la declaración de ese funcionario fue recepcionada por la misma fiscal que estuvo ayer en la audiencia y tenía pleno conocimiento de lo que se había había depuesto esta persona ante ella, ¿verdad? Posteriormente también se hizo mención a unos inmuebles en el caso de enriquecimiento que se había adquirido antes de que el señor Quintana entre en la función como diputado, y hay informes pendientes del registro en cuanto a la inscripción, a la fecha de inscripción. Se comentó ayer en la audiencia por la defensa de que los inmuebles fueron adquiridos en el mes de abril. El Ministerio Público maneja la información que recién fueron inscritos o formalizados en el mes de agosto. Es decir, de que a partir de ese mes realmente estaría surtiendo efectos contra terceros esa compra-venta de inmuebles.
Ya, perfecto.
Y también la columna vertebral, yo te diría, del pedido, basan siempre en el artículo 191 de la Constitución Nacional.
¿Qué dice el 191?
En el sentido de que ningún miembro del Parlamento, senador o diputado, podrá ser detenido mientras duren sus funciones.
Ajá.
Y yo creo de que, como la ley nos da la facultad al Poder Judicial de poder interpretar las leyes, yo creo de que se está manejando hay error de conceptos en cuanto a la apreciación o la interpretación de ese artículo.
Porque solamente no puede ser detenido cuando está en funciones legislativas.
Bien, ayer lo dijo el mismo diputado Quintana. Yo pedí mi desafuero, pero él al renglón seguido manifestó a la prensa de que él sigue siendo diputado. Sí, el señor Quintana sigue siendo diputado de la nación, pero no tiene fueros. Y la protección que hace el artículo 191 en su primera parte, de que ningún diputado o senador podrá ser detenido desde el momento de su elección hasta el cese del mismo, ¿verdad? Justamente que por las opiniones que pueda emitir, y hace referencia también en caso de que sea descubierto en flagrante delito, podrá ser detenido inmediatamente, se lo lleva a su domicilio, se comunica al juez y esta a su vez a la Cámara respectiva. Esa primera parte de la Constitución Nacional, para que podamos entender todos, de que no pueda ser privado de su libertad, Javier, es una protección que le da la ley, en este caso de rango constitucional, porque es la misma Constitución la que le da esa protección. Es lo que todos conocemos como fueros, ¿verdad? Tiene esa protección. Pero la última parte del artículo 191, cuando reglamenta sobre el desafuero, cuál es el procedimiento, le saca esa protección. Al desaforarlo, la protección que le da la Constitución de no ser detenido desaparece. Y ese es el error conceptual que se está queriendo instalar en la opinión pública. No hay ningún error. Desde el momento en que un parlamentario deja de poseer fueros, puede ser detenido, puede ser decretada su prisión preventiva, ¿verdad? Porque quiero ir un poco ejemplificando esto para que se pueda entender, Javier.
Uh-huh.
Vamos a hacer una suposición en un caso bastante emblemático que se pueda dar. Y vamos a hacerlo en tercera persona. Un miembro de una de las cámaras comete un homicidio. A primera vista o en flagrancia no es descubierto. Pasan 15 días, 20 días, y a través de testigos y se obtiene una afirmación donde se le ve a este integrante de este de un cuerpo legislativo que él fue el autor del homicidio. Se va a proceder lógicamente a su arresto y posteriormente se obtendrá su desafuero y se va a dictar su prisión. Si seguimos con la interpretación de que no pueden ser detenidos, quiere decir esto de que pueden cometer cualquier tipo de ilícito y no van a poder ser sometidos a una medida cautelar cuando la ley lo exija. Eso es lo que no se está queriendo, o se está queriendo tergiversar lo que dice la Constitución. La Constitución da una protección y se respeta, pero cuando la Cámara respectiva otorga el desafuero, esa protección constitucional queda a un costado y la persona es procesada y es pasible de recibir cualquier tipo de medida cautelar, sea una prisión, un arresto domiciliario o inclusive Javier, el hecho de que esté libre y vaya a firmar constituye también una medida cautelar. Entonces, ese fue uno de los fundamentos también que la defensa expuso, ahora sí, también sin dejar de mencionar ya las amenazas de denuncia, de juiciamientos. Eso me enteré a través de los medios de prensa de los miembros de la bancada del movimiento de este señor y del mismo diputado Quintana, ¿verdad?
¿No tiene miedo de esas amenazas?
Y también es abogado. No, absolutamente. Absolutamente, porque siempre cumplí la ley.
Doctor
Otazú, en ese sentido, no me preocupa.
Que tenga buen día, un gusto escucharle siempre.
Dale, Javier.
Humberto Otazú, magistrado.